Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, el podcast favorito de Kate Middleton. Allá donde esté. Allá donde esté, ¿dónde estará Kate Middleton?
Menuda telenovela se está quedando, ¿no? Con el asunto.
Sí, tío, es muy turbio, ¿eh? Muy turbio. En fin, no sé.
Es de esas veces que no dar información, ¿no? Es casi que peor. Sí, porque alimentas la leyenda. Que igual no pasa nada, pero claro, ya. Si no das información.
Ya, si no te claro, sí, sí, totalmente. Es como, no sé, como tus padres que están ahí cuchicheando y dices, joder, algo malo pasa y te enteras que es que tu tío lo han detenido o que se ha muerto tu abuela y no te han querido decir nada, ¿no? Casi peor. En fin, pues aquí estamos, Marquino y yo, una semana más. Esta semana hemos vuelto al calendario oficial de grabar los martes. Y aquí estamos, Marquino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues quien quiera saber qué tal estoy y qué estoy haciendo mientras grabamos el programa, que escuche tiene que hacerse mecenas y sí. Tiene que escuchar la previa.
Sí, porque yo lo que sé, que lo estoy viendo con la cámara, yo no sé lo que está haciendo, yo sé lo que él me ha contado y veo que mueve mucho la mano fuera de toma, no sé lo que estará haciendo.
Como movimientos repetitivos en la misma dirección.
¿No? Sí, sí, no sé si está inflando un balón de reglamento o algo parecido. La verdad que está quedando muy bien. Lo que sea que esté haciendo.
Lo que sea que esté haciendo, ¿no?
Sí. Pues aquí estamos una semana más. Oye, toca agradecer a Geray. Geray G.M. Nuevo mecenas. Muchas gracias, Geray. Creo que es nuestro primer Geray.
Puede ser. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias, Geray. Esperemos que disfrutes mucho. Y te quedes con nosotros mucho tiempo. Aquí estamos una semana más. ¿Qué te parece, Marquino, si por cambiar esta semana respondemos las preguntas de los mecenas?
Vale, por cambiar el orden, ¿no?
Por cambiar el orden. Empezamos por la pregunta de los mecenas. Ya sabéis, y si no sabéis, porque soy nuevo, yo lo explico. Si sois mecenas, entre todas las cosas que podéis obtener, además una foto mía y de Marquino totalmente desnudos, es enviarnos todas las semanas, antes de grabar, os mandamos un recordatorio para que nos mandéis preguntas. Y nosotros las respondemos aquí. Esas preguntas pueden ser lo que queráis. Pueden ser dudas existenciales, dilemas que tengáis en vuestra vida y que necesitáis una tercera opinión, o cualquier chorrada que se os ocurra. Mira, como por ejemplo, vuelve por Navidad el culebrón favorito de los cliffhangers. Es que Javier...
Bueno.
Javier tiene una pregunta. Dice, saludos... Clifalitos. Mi pregunta para Traex de hoy tiene que ver con el romanticismo. Estoy preparando un viaje con otros tres amigos divorciados a tierras catalanas con el objetivo de encontrar a mi media naranja. Si os quedaseis solteros y tuvieseis que volver a emperchar alguna jamelga,
hijo de puta,
¿cómo os aproximaríais a ella en un pub? ¿Qué le diríais? ¿Cómo le entraríais? Os leemos con interés desde el Sara Picasso a punto de zarpar hacia la Costa Brava. Allá va la patera del amor.
Acércate a la primera que te guste y le dices, un piquito, no.
Un piquito, no. No, mejor, ¿me la tocas?
¿Me la tocas? No, eso es luego, si te da un piquito.
Mira, ya tiene confianza Javier en la opinión que le pueda dar, por ejemplo, yo, que soy una persona que llevo en pareja desde el 2008, casado y con una hija, el consejo que yo te puedo dar posiblemente te lleve a la cárcel. O sea... No te puedo decir, o sea...
Bueno, una anécdota que se le queda ahora que
sí,
está soltero.
Sí, te ríes, claro. Pero la verdad, no sé, en un pub, no tengo ni puta idea. Yo, claro, yo es que no he vivido Tinder, yo no sé lo que es Tinder. Yo, si me quedase soltero...
El pub y Tinder no tiene mucho que ver.
No, pero a lo que voy es que si yo me quedase soltero, como yo la parte del pub ya la he vivido hace muchos años, pues quizás yo ahora me registraría en Tinder. Yo, hablo de mí.
Vale,
Alejandro García. En un pub, pues, oye, yo qué sé, pues te acercas a una chica, le preguntas, oye, ¿cuál es tu mejor gol de Cristiano Ronaldo? Sí. Algo así, para romper el hielo.
Para romper el hielo, sí, sí. Le dices, ¿Tenet sí o no?
¿Tenet sí o no? Christopher Nolan, héroe o villano, no sé. Will Smith, la hostia de los Oscars, ¿la viste justificada?
¿Justificada la hostia? ¿Tú lo hubieses dado?
Claro, te raparía la cabeza como la mujer de Will Smith, algo así, no sé, eso. No, ahora en serio.
Y que fluya la conversación.
Que fluya. Hombre, pues yo qué sé, pues me acercaría e intentaría ser amable sin invadir su espacio. Si veo que hay reciprocidad, pues pues le intentaría hablar y si no, pues oye, otra cosa, ¿no? Mariposa, mucha suerte, ¿no? Mucha suerte, tres tíos en un Sara Picasso, camino de ligar. No sé, ¿y tú le quieres dar algún consejo? Porque
a
tú...
ver, yo sí, la última vez que yo ligué en un pub, ¿no? Uh-huh. Saliendo y tal por la noche, ya hace mucho tiempo. Ahora pues ya hace unos cuantos años, pero recuerdo que una de las muchas veces fue, me acerqué a una chica y pues por ejemplo le pregunté por las zapatillas que llevaba. A mí me gustan mucho las zapatillas, la chica lleva unas zapatillas, unas Jordan muy guay, y me acerqué y le dije, esas son las Jordan tal, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Ay, sí, tal, no sé qué, se giró y le dije, ah, pues está muy chula, tal, y ya pues empecé a darle un poco de palique diciendo, pues oye, tienes muy buen gusto, las
a regalarle el oído, ¿no?
Las has combinado muy bien, tú sabes también lo que combinaría muy bien, tú y yo tomándonos una cerveza, tal cual, y ahí ya fui dándole a la sin hueso, ¿vale? Ahí hay que darle un poquito a la sin hueso. Pero Javier, si quieres me escribes por privado, yo te mando ahí unas frases hechas que pueden funcionar.
¿Puedes recurrir a ChatGPT?
No sé. Pero yo.
Le voy a preguntar, mira, le voy a preguntar súper rápido aquí, ¿vale? Para no romper el timing. Vamos a preguntarle, voy a decir, dime una frase, dime cinco frases cortas para ligar. Así, en un pub. A ver por dónde sale el indocumentado este. Dime cinco frases cortas para ligar en un pub. Dice, hola, ¿puedo invitarte a una copa y conocerte mejor? ¿Te gustaría bailar conmigo? No pude evitar notar lo encantadora que te ves esta noche. Joder, ChatGPT paga fantas, ¿eh? ¿Tienes algún trago favorito? Trago. O sea, ChatGPT es peruano. Dice, me encantaría pedirlo para ti. O sea, encima paga fantas.
Machista, es machista. ChatGPT machista, porque todo sí. Parte de que el hombre invita a la mujer, sí o sí.
Ojo a esta, ¿te importaría si comparto la mesa contigo? Me encantaría tener una conversación contigo. O sea, no le hagáis caso a ChatGPT porque termináis haciéndoos una paja, pero fácil, ¿eh? Y encima, si Javier va con dos amigos, pues se hacen una paja entre amigos. O sea, una paja a tres manos. Mucha suerte, Javier. Esperemos la semana que viene que nos cuentes qué tal ha ido esto, si has conseguido por fin romper esta mala racha que llevas acumulada y por fin has conocido una nueva mujer que te alegra la vida.
Te imaginas la semana que viene, Javier, poniendo, os escribo desde la cárcel de Boadilla. Muchas gracias por vuestro...
No digas más Boadilla, porque la última vez que dijiste Boadilla, por poco te matan.
Sí, porque... sí, es verdad. O sea, parece que ni hubiese dicho cosas malas. Mira que he dicho cosas malas de sitios y de gente, pero de Boadilla no he dicho nada malo.
Que, por cierto, creo que fue Luis, su mecenas, que en el grupo... ¿Sí? Dijo los precios de Boadilla, de los pisos en Boadilla del Monte, ¿qué son? ¿Te has metido alguna vez a mirar los precios del alquiler en Boadilla del Monte?
No, la verdad es que no.
Yo me metí por curiosidad.
Sí.
Y te voy a decir, tío, porque me quedé loco. Hay 69 viviendas. En total ahora mismo, en Idealista.
Sí.
¿Qué pasa? No carga esto. Se ha quedado loco, no me salen. Déjame a ver si... Es que me metí, tío, la verdad, me quedé pillado porque eran precios totalmente esquizofrénicos. No sé si es que es una zona de... No me carga Idealista.
Que no se ha revalorizado, ¿no?
Súper caro, no sé si a raíz de que tú dijiste que ibas a ir, no me carga. Pero bueno, los pisos rollo 10.000 euros al mes de alquiler, ¿eh?
Hostia,
una cosa por el estilo, sí. No sé el motivo, si algún mecenas o algún oyente de Boadilla que nos diga si es que es una zona pija. Es que no tengo ni puta idea. Yo hasta que tú lo nombraste no lo tenía ubicado. Mira, Borja dice, hola, pregunta patrono reflexiva, ¿qué te encuentras cuatro veces al día en Twitter junto a los anuncios de Broncano y Sobera? Joder, tío, lo de
Broncano, tío. A ver si lo meten ya en la cárcel, porque no podemos tener en cuenta así suelto.
Ojalá,
tío.
No, bueno, ahora que...
Todos los días metido en alguna historia.
Pero bueno, ahora como lo va a contratar Televisión Española, le harán la amnistía y ya está, y lo sacan de la cárcel. Tienes a elegir tres opciones. Uno, vuelves a tener 10 años, pero con recuerdos totalmente... Bueno, se ha cortado mientras leía la pregunta de Borja entera.
Así que volvemos a empezar con la pregunta de Borja.
Dice, hola, pregunta patrón no reflexiva que te encuentras cuatro veces al día en Twitter junto a los anuncios de Broncano y Sobera. Dice, tienes a elegir tres opciones. 1. Vuelves a tener 10 años, pero con recuerdos totalmente random del futuro. 2. Pasas a tener 50 años, pero con 1.000.000 de euros en la cuenta. 3. Te quedas como estás, más 50 euros en la cartera. Un salido. Qué original, Borja. Yo lo tengo súper claro. Súper, súper claro. O sea,
¿cuánto dinero ha dicho que era?
1.000.000 de euros. Y tiene 50 años.
No. No. No me quedan 12 años a mí. 12 años y medio para llegar a los 50.
Te lo digo muy alto, por si...
Ya lo arreglaré luego. No sé, vale, es que puede ser que sea cosa tuya o cosa mía. No lo sé. Que digo que me quedan 12 años para llegar a los 50 años. O sea, sería perder... Yo creo que me quedaría como estoy con 50 euros. Porque yo, ser otra vez joven, pero con recuerdos del futuro random...
Random, claro, que lo mismo lo recuerdo puede ser. Compra Bitcoin... Que viene el COVID, ¿sabes?
Que el monte donde va Paco de Vesta a hacer cruising. Es que vete claro. Tú a saber el recuerdo del futuro cuál puede ser.
Sí. Yo estoy igual que tú. O sea, yo, y más ahora que tengo una hija, después de haber visto Interestelar 10 veces, que precisamente hay un momento cuando Murph viaja al planeta este, donde el tiempo pasa súper rápido y vuelve, pues todos sabemos que, joder, esa escena a mí ya me mataba cuando no era padre. Imagínate ahora, o sea, yo no me perdería por nada, ni por 1.000.000 de euros. O sea, literalmente por 1.000.000 de euros no me perdería los primeros 10 años de mi hija. Así que 50 euritos que me vienen de perlas.
O sea, ¿qué te comprarías con esos 50 euritos?
Pues me iría a comer con la family, por ahí, sí.
Muy bien.
Sí.
Yo ya estuve, por cierto, estuve viendo Interstellar.
Sí, lo sé. Sí.
Pero no, la Murph no viaja al planeta ese, es Cooper, es su padre. Murph
Cooper está en la Tierra. Cierto, sí, perdón.
Aunque molaría un montaje alternativo en el que Murph es quien viaja.
Para tener la edad del padre,
y esa, viaja ahí está.
Ella también y se encuentra con su padre allí.
Exacto, allí.
Sí. Manu dice, hola amigos, pregunta seria, porque además me interesa mucho el punto de vista de Marquino como profesional y el de Alex como padre. Últimamente veo como influencers conocidos, Ibai, Jordi Wild, organizan combates y lo petan en cuanto a público asistente y visualizaciones. Mucha de la gente que ve este contenido será menor de edad y como padre de unos chiquillos me genera cierta preocupación porque a ciertas edades no sé cómo pueden interpretar sin que eso pueda normalizar la violencia. ¿Qué opináis vosotros? Muchas gracias, un abrazo y que viva la comida. Hostia, buena esa. Mira, si te parece, doy yo súper rápido mi opinión y ahora la das tú como profesional del Brazilian Jiu-Jitsu. Bueno, profesional. Yo creo que todo tiene su lugar y siempre y cuando esto se está haciendo. De verdad que esto lo ven muchos niños, eso es cierto, pero no deja de ser deporte con unas normas preestablecidas. Quiero decir, no es Jordi Wild se va a un descampado donde cuatro cocainómanos se lían a
puñetazos. Con John Cobra, no.
Claro, quiero decir, entiendo la preocupación, pero bueno, ahí también está la tarea de nosotros los padres de sentarte con tu hijo
a
aplicarle, mira, pues esto, si lo quieres ver, vamos a verlo juntos, simplemente que sepas que esto, pues estas personas son profesionales o no, han estado entrenando, hay unas normas, estos no son tíos que se lían a puñetazos, porque a puñetazos no está bien.
Yo, varios apuntes al respecto, ¿de acuerdo? Yo tenía 11 años cuando vi como Tyson le arrancaba media oreja a Holyfield, y lo vi en directo por la noche en Canal Plus con mi padre, ¿sabes?
Sí.
Y yo con 11 años veía el boxeo, o sea que cuando nosotros éramos pequeños ya podíamos ver el boxeo. O sea, eso es lo primero, ¿vale? Esa es la primera anotación. Segunda anotación, no veo más peligroso, o veo igual de, me da igual de decirlo como muy peligroso o poco peligroso, ¿vale? O sea, no veo diferencia entre que vean el combate de la velada de boxeo y, vale, boxeo no, pero te voy a poner los Avengers. Pero bueno, a ver, escúchame. Que los Avengers se pegan también, sí, ¿me explico? Sí. O sea, quiero decir, violencia por violencia, no veo que haya ahí. Y luego, en tanto al deporte, boxeo no, pero te voy a poner un partido de fútbol donde negro de mierda, maricón, mono, hijo de puta, mono, menudo cabrón el árbitro, ¿vale? Se me entiende, ¿no? ¿Por dónde voy?
Me se entiende.
Entonces, quiero decir, si las, digamos que los deportes de contacto siempre han estado de moda. Lo que cambia es el tipo de deporte de contacto, ¿no? Como digo, hace 20 años era el boxeo, ahora son las artes marciales mixtas, ¿no? Y dentro de 30 años igual es la lucha de sables de carne, ¿vale? No lo sabemos. Pero la cuestión es que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Y como, uh-huh. y como tú dices, quiero decir, vale, no va, el niño no va a ver la velada de Ibai, pero ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio vamos a ver la final de boxeo, a ver quién se, o de judo, o de karate, ¿no? A ver quién se lleva el oro. Son deportes. Son deportes. Con un poco de espectáculo, porque el deporte fuera de los Juegos Olímpicos es espectáculo, ¿no? Incluso muchas ligas, incluso la Fórmula 1 es espectáculo, ¿no? También hay, tiene un componente de show muy importante y que es necesario, ¿no? La NBA es un show y como tantos otros deportes. Entonces no veo más allá de que si se le explica, como tú decías, esto es deporte, ¿no? Y ya está. Que hay un punto ahí que se puede decir que la gente que practica este tipo de deportes pues es más propensa a la violencia, ¿no? O que sí hay un grado de, o sí que hay un porcentaje de gente que pues, te da un poco tocadita a la cabeza. Quiero decir, ponerte a pegarte hostias con otra persona, aunque sea con unas reglas y aunque sea con deporte y tal. Obviamente, pues no todo el mundo hace eso un jueves por la tarde. Le apetece hacer eso un jueves por la tarde, ¿no? Pero vaya, también quien juega al rugby o quien juega a fútbol americano se lleva unos viajes de la hostia y también es un deporte de contacto, son deportes de contacto duros, deportes de contacto donde un rival va por ti, no va por el balón, va por ti, por poner un ejemplo, ¿no? Y está permitido, ¿vale? Entonces, que sí, que está la fama ese de que, bueno, pues hay mucha gente violenta y mucha gente que está ahí por tal, eso está ahí. Pero bueno, también hay mucha gente violenta en el fútbol, sino que se lo digan a este que tiraron al río, ¿sabes? Decir que
los grandísimos fanáticos del Atlético de Madrid, de aquí un abrazo a todos. Un abrazo a todos, no vaya a ser que nos tiren a nosotros.
Exacto, ahí está. No sea que me tire el río este de Málaga que no tiene ni agua. Entonces, yo creo que iría incidiendo un poquito a lo que dices tú de la educación, ¿no?
Yo, el reto está ahí. O sea, como padres no podemos tampoco. Y ya me incluyo, porque además hoy es el día del padre, ¿vale? Entonces yo soy padre.
Sí, hoy puedes decir todas las tonterías que quieras.
Cosas de padre. El reto está ahí. Quiero decir, no podemos nosotros desentendernos y decir, ah, hijos de puta, los streamers haciendo esto. No, coño, tú te tienes que sentar con tu hijo, tu hija, y explicarle las cosas igual que le explicas otras cosas. Quiero decir, es necesario, incluso si a tu hijo le llama la atención, sentarte con tu hijo. Interesarte por lo que le gusta a tu hijo, ver por qué le gusta eso a mi hijo y sobre todo explicarle pues cómo son las cosas. Oye, mira, esto no es para que tú lo hagas en el recreo con tus compañeros, que los liéis a puñetazos, no sé, pongo este ejemplo, ¿vale? Esto es un deporte, esto requiere disciplina, esto requiere entrenar, aquí hay unas normas, aunque parece que todo es tal, pero esto hay unas normas, tú no puedes hacer lo que te dé la gana, en fin, quiero decir. Y eso, claro, yo veo que el reto como padre, no lo digo por Manu, lo digo que en general, porque hay muchos padres que siempre la culpa es del otro, ¿no? Uh-huh. Es como si yo tengo un canal que pongo películas porno y digo, no, es que están poniendo porno, no, es que tu obligación es que tu hijo no vea el canal Playboy del Digital Plus, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Por lo que sea, ha sido muy concreto.
Obligación. Sí, sí, muy, muy concreto. No, joder, es un ejemplo. Es que tu obligación es que tu hijo no tenga acceso a eso. O sea, esa es tu obligación. Entonces, claro, como padres, ahí está el reto de hacerlo bien. O por lo menos intentarlo. Uh-huh. Y ya está. Dicho esto, vale. No sé. ¿Tú pelearías si te dice Jordi Wild de ir?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Pero un 2-1 o algo de eso.
Depende, eso ya tendría que valorarlo. Pero
¿Tú y yo contra quién?
No. Estaría preocupado de que te pegasen y que te hiciesen daño. Y acabaría cobrando yo.
No, hombre, no. Pero venga, ¿tú y yo contra quién?
Tú y yo contra. Contra Gimliano y alguien más.
Gimliano, no, ¿cómo es eso? Gimliano y 10 más, ¿no?
Y Echenique.
Y Echenique. Muy bien, oye, pues hasta aquí la pregunta de esta semana. Muchas gracias, querido mecenas, por vuestras preguntas. Y vamos con algunos temitas. Y es que tengo aquí varias cositas. Mira, por ejemplo, Garibaldi, el bar de Pablo Iglesias en Lavapiés, vandalizado por anarquistas antes de su apertura a causa de un cóctel. Bueno, Pablo Iglesias, todo el mundo sabe quién es, ex político de Podemos, que durante la pandemia se puso dos pendientes. Y tras retirarse de la política, lleva meses haciendo, tiene un canal de televisión y tal, Canal Red, creo que se llama. Ahora ha abierto un bareto en Lavapiés. Taberna Garibaldi. Y bueno, yo qué sé.
No ha gustado.
No ha gustado, pero no ha gustado. Te voy a decir algo. No ha gustado la pintada que le han dejado. Han sido anarquistas porque le ha puesto el nombre de un héroe anarquista a un cóctel. Y tú sabes que los anarquistas no están muy por el capitalismo. A fin de cuentas, un bar es un negocio.
¿De qué vivirán los anarquistas?
Pues supongo que del dinero de los padres.
De sus padres, ¿no? Claro. Siempre es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no?
Sí, claro. Cuando vives con tus padres en un pau, es muy fácil ser anarquista. Luego ya cuando te tienes que levantar a las 6:30 para ir a trabajar, pues la anarquía pues va bajando poco a poco. Y al final, pues... El caso es que, oye, me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia esto de la apertura porque, claro, de primeras un pensamiento puede ser, ah, sí, seguro que los de derechas le van a poner, le van a hacer vandalizar el local. Yo creo precisamente que los de derechas son los primeros que van a ir de clientes, fíjate lo que te digo, por el meme, por hacerte la foto, aquí, en el bar de Pablo Iglesias.
A ver, puede ser, no lo descartaría.
Sí. Bueno, desde aquí, pues mucha suerte a este hombre. Ojalá
le... A ver, lo que me parece mal es que le pongan pintada, sea quien sea. Quiero decir,
no, hombre, claro.
Se ha abierto un local, pues yo qué sé, mientras no tenga. O sea, quiero decir, mientras. Imagínate que se abre a Abascal un bar y todo, sí. Simbología franquista o de extrema derecha o algo así. Hombre, uh-huh. Me parecería mal, pero no porque Abascal se abra un bar, sino por la simbología y por lo que hay, ¿no? Decorando el bar. En este caso, pues yo qué sé, si el hombre se ha retirado de la política, el hombre... O sea, es que me hace gracia, ¿no? Porque si el hombre se retira de la política y no sabemos de qué vive, pensamos que vive de la paguita de la política.
O de las puertas giratorias,
ojo. O de las puertas giratorias. Si el hombre coge y se abre un bar, el Lavapiés, pues vamos a vandalizarle el bar y mira al hijo puta este que se ha abierto un bar, ¿con qué dinero lo habrá hecho, no? O sea, quiero decir, Pablo Iglesias, y no solo Pablo Iglesias, igual que tantos otros políticos, ¿no? Están en unas posiciones que da igual lo que hagan. Da exactamente igual lo que hagan.
Los políticos están en el punto de mira, sí, sí.
Da igual lo que hagas. Esa persona, y insisto, no es que esté ni a favor ni en contra, es que da igual lo que hagan. O sea, va a haber gente que lo vea bien y gente que lo vea mal, así que...
Sí. Yo, la verdad, si fuera a Madrid, pasaría aunque fuera por la puerta para verlo. Y a lo mejor me topaba algo, la verdad. Solo por la gracia. Que no tengo nada en contra de Pablo Iglesias. O sea, no me gusta como político, pero en su vida personal y privada, si he montado un bar, oye, pues toda la suerte del mundo, ¿sabes? Siempre y cuando respeten las leyes y el estatuto de los trabajadores, que supongo que sí. Oye, pues adelante. Ojalá más políticos, de hecho, hicieran cosas después de dejar la política, ¿sabes? Se buscaran un trabajo.
Yo me imagino que él, pues al principio estará allí y tal, y pues bueno, si le funciona bien el negocio, pues al final meterá a alguien.
Son tres socios, entonces, tres socios, pues, claro, yo supongo.
Pasará de vez en cuando para que de vez en cuando lo vean por ahí y el reclamo de vamos a ver si vamos al bar este a ver si está Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Siempre estará ese reclamo, que puede ser que vayas y lo veas y puede ser que vayas y no lo veas.
Y no lo veas, sí. Mira, noticia muy interesante que me gustaría tratar con algún día. Este tema lo podríamos tratar con tu cuñado, con el doctor Ciencia, porque me parece muy interesante y hasta donde sé él es especialista en esto. Francia ha encontrado un nuevo tabaco al que declararle la guerra con impuestos y restricciones. La ropa low cost trabaja en medidas para restar atractivo en su mercado artículos como los de Shein. Plantea aplicarles un recargo de hasta 10 euros siempre que no pase el 50% del precio. Vale, Shein, por si alguien no sabe lo que es Shein, es un marketplace chino de ropa fabricada y diseñada en China con condiciones totalmente desconocidas, pero todos nos las podemos imaginar, a precios realmente muy baratos, Pero claro, cuando algo es tan barato...
Alguien lo está pagando, ¿no?
Alguien lo paga. Claro, cuando es como el dicho ese de... Cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no?
Pues, o sea, ahí está.
Pues si esto es muy barato, algún truco hay, ¿no? Quiero decir, uh-huh. Porque un servicio que se le paga a los trabajadores lo que se le tiene que pagar, por lo más general, no es muy barato.
No, puede
tener precio ajustado, pero no es muy barato. ¿Vale? Shane es muy barato. O sea, hablamos de...
No es comercio justo.
No es comercio justo y además, por lo que Francia de todas formas no va por ahí del todo, que supongo que también, pero va más por el tema del cambio climático.
Sí,
es
sí.
Por... Estas empresas chinas gigantescas fabrican muchísima ropa que la mayoría no se vende y se quema. Y es de muy mala calidad, dura muy poco, la que se vende dura muy poco, la tienes que tirar al poco porque no vale para nada y tal. Yo personalmente, al principio lo leí la noticia y estaba 100% de acuerdo. Quiero decir, que no digo de penalizarlo, así de primera, toma 10 euros por prenda, pero sí que veo que hay que revisarlo por lo menos. Por eso decía lo de tu cuñado, que tu cuñado sabe mucho de estas cosas. Estuvo aquí, cuando estuvo con nosotros, hablamos un poco de forma parabólica de esto, pero bueno. Sí es verdad que leí el otro día un hilo de una chica, que decía que en el fondo estas cosas al final penalizan siempre a los mismos y es a la gente que no tiene dinero. Seamos sinceros, si no tiene dinero, yo qué sé, la ropa te la tienes que comprar en sitios baratos, ¿no? Puedes no comprarte ropa o no comprarte tanta ropa, claro.
Pero, me parece un argumento súper flojo. O sea, me parece un argumento paupérrimo y demagógico absolutamente. Antes de que existiese Shein, la gente no
iba desnuda. Sí, la gente se vestía, claro.
Y antes de que existiese incluso H&M y Zara, que sigue siendo ropa low cost, pero un poco para arriba, ¿no? Pero sigue contaminando mucho este tipo
fast fashion, que le llaman.
Fast fashion, la gente se vestía, no iba desnuda, quiero decir... Entonces no compro ese argumento. Podría comprar otros y podría entrar a un debate con otros argumentos, pero ese para mí se desmonta muy rápido y me parece muy tonto. Me parece muy tonto. O sea, es que la gente no.
Yo creo que la gente, claro,
se ha vestido y todos sabemos que al final Shane no están utilizando Shane la gente de barrio, de familia súper humilde. Al final Shane son las influencers y gente de uh-huh. clase media que se gasta cientos de euros en amontonar ropa y amontonar cosas de Shane en su casa. Y seamos realistas y pongamos los pies en el suelo. Y antes de hacer un hilo en Twitter diciendo memeces e idioteces, le demos una vuelta a lo que estamos diciendo. Joder, ¿sabes? Uh-huh. Que si vas a argumentar, seguramente haya otros argumentos, ¿vale? Incluso, mira, me pongo en el argumento, otro argumento que a mí me digo, mira, vale, lo que tú digas. El argumento de, bueno, pero esa persona que está cosiendo la camiseta a un euro al mes,
¿sí?
Le estás quitando hasta ese euro al mes, ¿qué le queda, no? Que es otro argumento de, bueno, le queda que le pagues más de un euro al mes. Eso es lo que le queda, ¿no? Pero que ese argumento también se oye mucho en este tipo de cosas, ¿no? Pero es que en esos países es el trabajo que hay. Si la gente deja de comprar o la gente deja de consumir, esos puestos de trabajo se acabarían.
Perdón. Continúa,
¿no? Entonces eso, que vaya, que hay otros argumentos, pero vaya, que no se lo compro a la del hilo de Twitter.
Sí. No, lo comentaba porque es verdad que me dio como un punto de vista que a lo mejor no había pensado y digo, bueno, en un cierto modo sí, pero claro, es cierto lo que tú dices. O sea, totalmente, la gente no iba desnuda antes de que existiera Shane.
Pues ya está. Y en cuanto a lo del impuesto, yo en parte es que la industria textil no se ha puesto el foco, ¿no? Desde hace 20 años aproximadamente, pues se ha puesto mucho el foco en la industria en general, ¿no? Con las emisiones de CO2, la industria automovilística, pues por los motores de combustión, el tema de las energías renovables. Ahora, en la última década se ha puesto mucho el foco en la contaminación de la industria cárnica y alimentaria, pero nunca se ha acabado de poner el foco real que hay sobre la industria del textil, que es brutal lo que contamina, ¿no?
Esto
ahora es Francia con... Ya acabó. Francia con esto, pero vaya, esto que sepamos y que tengamos claro que en el futuro va a ir a más.
Sí, yo creo que sí, porque es que de hecho también leí hace tiempo como que la mayoría de la ropa que se fabrica se quema. O sea, es que ni siquiera se llega a vender. Y el problema que hay, a diferencia de cuando nosotros éramos pequeños, y no te digo ya de cuando nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Es que antes se fabricaba ropa para durar mucho, entonces la ropa era buena y una persona, según un hombre, por ejemplo, ¿no? Se compraba una camisa y sabía que un polo Lacoste, que cuando nuestros padres eran jóvenes se puso muy de moda porque eran muy buenos y de hecho mucha gente ha heredado polos Lacoste de sus padres, pongo este ejemplo, ¿vale? Y ahora se fabrica todo, o sea, la industria de la moda se lo ha montado de tal forma que cada 2-3 semanas sale algo nuevo para que la gente esté constantemente, hablo de la gente, entiendo que, yo qué sé, si nos escucha un padre de 50 años va a decir, oye, pues yo llevo la misma camisa de hace 3 años, ¿no? Pero bueno, hablamos de la gente en general, sobre todo la gente joven, que le gusta vestir a la moda y todo esto, ¿no? Que tampoco lo podemos criticar, en cierto modo. Pero sí es verdad que la industria...
lo vas a criticar tú que pisas
tres probadores
a la semana, ¿sabes? Sí.
No, yo lo reconozco, que yo soy parte... Yo soy sincero y entono el mea culpa. Y yo reconozco que a mí me gusta mucho comprarme ropa. Yo lo reconozco, la verdad. Y imagínate si estando gordo me compro ropa, imagínate si yo tuviera una talla como la tuya. Que podría comprar en tiendas normales, cosa que yo no puedo, ¿sabes? Yo la gente no sabe lo que es... Yo no me he comprado ropa en Pull&Bear, nunca. Nunca, ¿sabes? Entonces, bueno... A lo que voy, ya terminamos esto, que la industria se lo ha montado de tal forma, porque bueno, pues el capitalismo y tal, para vender muchísima ropa, cantidades ingentes de ropa, que luego muchas veces ni se utiliza y la que no se vende además se quema y evidentemente eso es inviable y es cuestión de tiempo que si Francia ha sido la primera, pero no va a ser la única. O sea, yo creo que todos los países van a empezar a revisar esto. Y bueno, pues a lo mejor es Shane, que puede ser otra, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Entonces, pues nada. Dicho esto, si tuvieras que elegir una marca de ropa favorita,
¿sabrías? Yo, pues, sí, yo probable estaría entre Vans y Levi's, que es básicamente Vans, Levi's y Nike, que es mi fondo de armario, prácticamente todo lo que compro. No compro mucho, ya lo he dicho aquí alguna vez, ¿no? Que con el tema de los vaqueros, cuando hablaste de los Levi's y demás, yo tengo vaqueros o Levi's o Carhartt, y desde hace un... Vamos, los últimos Carhartt que me compré fueron en 2017, y luego tengo unos Levi's de 2019 y otros de 2021. O sea, estamos en 2024. No me compro más pantalones vaqueros. Desde 2017 me he comprado tres unidades de pantalones vaqueros. Desde 2017. Igual que chaquetas, lo mismo. O sea, yo prefiero comprar menos cantidad de ropa y comprarme ropa que aguante 10 lavados o que aguante 3 o 4 años o 6
como
o 7.
Como el merch de Cliffhanger.
Exacto, igualito, es justo lo que estaba pensando para meter ahora la
Marquino
cuña.
Is out. ¿Estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí, ¿y tú?
Vale, vale, sí, sí, vale, vale, es que ha hecho un extraño esto. Que te decía que como el merch de Cliffhanger.
Y yo te he dicho que literal es iba a meter la cuña para que nos comprasen merchandising.
Nos ha troleado Zencaster para que hagamos propaganda. Propaganda, que no publicidad.
Para que no perdamos más dinero vendiendo ropa.
Exacto.
Sí. Gracias, Zencaster.
Mira, esta noticia me ha encantado. Los restaurantes de Sevilla han encontrado una nueva forma de hacer caja con turistas, las mesas premium. Nos dijo que las mesas están reservadas y tenían un coste adicional de 10 euros, critica una clienta. Facu advierte de que en el cobro de suplementos hay claves como el lugar, el servicio y su valor diferencial. Queriendo esto decir, entiendo que Facua da el ok a que esto exista. ¿Qué te parece, querido amigo?
A mí me parece terrible, tío.
Ir a un restaurante que te diga, no, es que esa mesa vale 10 euros.
No, me parece... Ya lo hablé, tío, de... Esto es lo mismo que lo de en horas puntas la hamburguesa es más cara.
Sí.
Vale, esto es lo mismo. Entonces, lo que acabará siendo que la gente que no puede pagar el extra por una buena mesa lo pone al lado del extintor, al lado de los cuartos de baño o al lado de la caja, del mostrador, ¿no? De la barra.
Sí.
y quien paga tiene el sitio bueno donde hay una buena iluminación o donde hay menos ruido, donde pasa menos gente. Me cago en su puta madre. O sea, ya es que es el capitalismo por el capitalismo, es el volvernos locos, tío, es el querer alimentar. Es que no, es que yo voy mañana a un sitio y me hacen eso.
No, yo no voy más.
Y no, vaya, que. Y yo sabes que. Y esto puede ser que alguien esté pensando, ah, Marquino dice, no, no. Yo hay sitios que tú sabes que yo les he puesto la cruz y yo no he vuelto, ¿vale? El sitio este de mi cumpleaños del Black Label, ¿te acuerdas? Sí, yo no he vuelto a pisar ese sitio. Y para mí es una cuestión de principios. Yo no pienso volver a pisar ese sitio. Es una cuestión de principios. Y yo mañana voy a otro sitio y veo que no, y no vuelvo a ese sitio. Y yo voy mañana, voy a cualquier sitio, vamos, y me dicen, no, vale 10 euros más la mesa de allí. Vale, yo ese momento, si ya estoy allí, cenamos ahí. Pero no vuelvo. O sea, ya te digo que no vuelvo.
Ya.
Que no vuelvo. Me parece fatal. No veo una justificación. No veo que nadie me justifique eso. O sea, es decir, tú tienes un local exclusivo o no lo tienes. ¿Vale? Tú tienes un buen local, una estrella Michelin, una experiencia gourmet, tienes lo que quieras, ¿no? Y ya, pues, en el precio de la... En el precio general, en el precio de la comida, va pues el buen servicio, va la buena decoración, va el buen ambiente, va la ubicación, ¿cuántos restaurantes hay que la comida es una poronga, es una puta mierda, viven en una ubicación privilegiada con unas vistas de la hostia y funcionan como un tour?
En Ibiza hay muchos.
Claro, y ahí asumes que no estás pagando la calidad del servicio ni de la comida, estás pagando el lugar y el emplazamiento, ¿de acuerdo? Y todo lo contrario, ¿cuántos sitios hay con un mal... mira... Este sábado, fui a entrenar por la mañana y al acabar de entrenar con unos compañeros dijeron, eran las 12:30, vamos a hacernos un pitufo, ¿no?
Me ha dado un susto porque digo, ¿vamos a hacernos qué?
Un pitufo. A ver, yo entiendo que tú todo el rato estés pensando en cosas homosexuales y es algo que algún día trataremos y te ayudaremos entre todos los del grupo, ¿de acuerdo? No pasa nada, yo dejo que lo descargues contra mí, porque mejor que lo descargues contra mí que te baje a las 3 de la mañana y violes a un pobre chaval que vuelve borracho a su casa, ¿de acuerdo? Sí, bueno, vale. La cuestión que dijimos, vamos a hacer un pitufo y ¿cuál es el mejor sitio para hacer un pitufo? Y uno, que es policía, dijo... El mejor sitio de la zona para almorzar o desayunar aquí es la BP. ¿Y nosotros cómo?
Ah, sí, sí.
La BP, sí, sí. La ida a la gasolinera, de verdad que fue probablemente top 3 pitufos que yo me comí en Málaga. Top 3
desayunos. ¿De qué te lo pediste?
Mixto, ¿no? Ah, porque eso aquí old school. De precio, súper bien, pero además de calidad, buenísimo. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos sitios también hay que tienen una ubicación, pues una gasolinera y unos precios populares y te ponen una comida de puta madre? Quiero decir que una cosa no está reñida con la otra.
Sí. Te escucho.
Okay, me voy volando.
Vale. Sí, totalmente. No sé. En fin, esto... No sé si durará mucho esta idea, la verdad. Si es legal, pues no sé. Supongo que si es legal, pues algunos
intentarán. Será, pero...
Pero no sé yo, la gente también te digo que no es gilipollas. O sea,
yo creo que sí, que la gente es gilipollas.
Hombre, hay mucha gente que sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero no sé. Mira, y ya por último, bueno, tengo dos noticias del día relacionadas con el mundo del cine. Y es que ya hay sustituto, aparentemente, para James Bond.
¿Ah, sí?
Y es Aaron Taylor Johnson. Que si no recuerdo mal, lo hemos visto en Bullet Train.
Sí, claro, y en Kick-Ass, ¿no? También.
Sí, cierto.
Y en... Ay, joder, se me ha ido de la lengua. Ayúdame, voy buscando la ficha porque ha salido también en algo de mal. Se me ha ido la...
Kraven the Hunter la tiene preparada.
Esa, la de Kraven, esa.
Pero estoy viendo que también ha salido, según esto, en Avengers, la era de Ultron.
Esa, hacía de este, del hermano de la bruja escarlata.
Ah, hostia, es verdad,
del Bullet Silver este, o como se diga, el que corre mucho.
Pues me encanta, estas cosas me chirrían mucho, tío, porque ahora hace de Kraven el cazador, que supuestamente conviven en el mismo mundo, ¿no? Entonces hace dos personajes distintos dentro del mismo cinematográfico. Pero bueno. No es un actor, no es mal actor, a mí me gusta. Lo poco que he visto de él, creo que es un tío que tiene carisma y que, bueno, le puede dar un toquecito interesante al personaje. Que ya Daniel Craig era como un James Bond un poco más viejete. Y este ahora, pues, más jovencito. No me disgusta. No me disgusta. ¿Qué te parece a ti?
A mí ya, es un actor que me gusta, tío. Oh. O sea, me parece bien.
Sí. Y ya por último, no sé si te habrá dado tiempo. Ha salido el tráiler de Furiosa.
Sí, pero no lo voy a ver. Quiero
ir, ¿no lo vas
cine,
a ver?
Quiero ir al cine.
Vas a ir virgen al cine.
Sí, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Ya estoy viendo imágenes porque. Y no me enfada, ¿eh? No soy de estos de. Sí, sí. No, no hay imágenes, pues es normal que la gente las comparta en Twitter, en Instagram, esto, lo otro. Uh-huh. Por ejemplo, Kojima, que yo lo sigo en todas partes, pues ha compartido fotogramas del tráiler y tal. Ya está, no pasa nada. Pero no quiero ver nada, no quiero. Más o menos se puedo intuir de que va a ir el plot y tal, pero no quiero ver nada, quiero ir al cine, verla y ya está.
Vale, vale. Yo no he tenido tiempo de verlo porque a mí este tipo de trailers sí me gusta verlo en casa, en la tele y verlo guay, ¿sabes? Entonces no lo he visto, me lo veré ahora después cuando, mientras cenamos o lo que sea, lo pongo ahí. ¿Tienes ganas de verla? ¿Tienes muchas ganas?
Sí, tengo ganas. Esa quiero ir al cine y me gustaría verla el día del estreno. La pena que aquí no la podemos ver en IMAX.
Ya, tío.
En inglés, así que pues nada.
Tenemos sala IMAX en Málaga, ¿no? O antes teníamos.
Bueno, hay una ultra. En Plaza Mayor hay una Ultra HD, pero no las ponen en castellano. Ya, entonces sí, tío. Hay que elegir.
Ya. No, yo prefiero verla en Bose.
Vale, vale.
En Bose y no. Y verla peor, pero mejor. En lo que es el pura la película, ¿sabes?
Sí.
Muy bien, no tengo más hot takes. ¿Te parece que hablemos de
videojuegos? Vamos a ir a la recta final, sí, y así.
¿Cómo vas de videojuegos? Cuéntame.
Ah, está jugando a quien quiera saber lo que se escuche, pulsa Start, que además de las noticias estoy contando en cada episodio a qué estoy jugando. Pero ahora estoy haciendo un diario de bitácora. Todos los días, al final del programa, cuento a lo que estoy jugando.
O sea, que has hecho un spin-off de este podcast.
Podría decirse que no, porque nunca hubo sección oficial de videojuegos en este podcast.
Bueno, esa es tu opinión.
Es una sección que la que me he visto arrastrado totalmente, claro. Y secuestrado a ella, ¿sabes?
Yo estoy ya en el jefe final del Robocop. Ya mismo te lo podré prestar.
Perfecto. Lo que necesito es que juegues más a la Steam Deck, esta de la Steam Deck, a la Portal, a la PlayStation, Portal. Que la veo que la tienes ahí en la estantería, que juegues más y que vengas a grabar conmigo sobre ella.
Sí, sí, quiero, cuando termine el Robocop, quiero darle a Alan Wake 2 y yo creo que después de probar dos juegos y tal, podré dar una opinión más seria o más trabajada, por decirlo de alguna forma.
Ahí está.
He leído rumores de la PS5 Pro.
Sí, sí, yo lo comento también en Pulsa, vale. Start.
Vale. qué cabrón. Series, ¿qué estás viendo?
Pues series estamos viendo Reina Roja, tío, pero no quiero comentar nada de verdad porque Sandra va a venir Sandra, al programa, vale. Sí, cuando la acabemos va a venir Sandra, cuadraremos, va a costar un poquito porque ya tiene la agenda un poco apretada, pero bueno, ya intentaremos cuadrarlo y quiero, ¿vale? Simplemente estamos viendo Reina Roja y estaba esperando a que me descargases porque yo no la conseguí en castellano, la de Batman, la serie animada del 90. Sí. Y también voy a empezar a ver la de X-Men 97 que van a estrenar en Disney Plus.
Ah, ¿cuándo la estrenan?
Creo que era hoy o mañana o pasado. ¿Ah, sí? Creo que prácticamente ya, si no me equivoco, ¿no? Mientras tanto estoy viendo la antigua porque pues, estoy haciéndome un lobezno de resina bastante grande y bastante guapo, ¿no? Inspirado en el traje. Entonces, sí. Pues viene muy bien cuando te pones a crear, a la creatividad, igual a pintar, a dibujar, a hacer figuras, a lo que sea, es ver lo que quieres pintar, ¿no? Uh-huh. Tener muchas referencias para visualizarlo en la cabeza, ¿no? Y saber lo que quieres y tal. Últimamente estoy viendo esas cositas y estoy esperando que me puedas conseguir la serie animada de Batman.
Creo
que no
la...
está en ningún sitio legal, no se puede ver legal en ningún sitio. O sea, el tema de pedirlo en castellano es que no se puede ver en ningún sitio legal, si no lo vería. Y la quiero en castellano porque es una serie, pues eso, que la quiero tener de fondo, lo he contado a la previa. Un poquitín aquí, pues mientras estoy haciendo trabajos de pintura o de resina o cualquier cosita, me gusta tener algo de fondo haciéndome compañía y si es en castellano, pues puedo tener la oreja ahí puesta, ¿no? Y me entretengo.
Sí. Muy bien. Mira, yo de series terminamos Machos Alfa, que la segunda temporada me pareció muy buena, tío. Os la recomiendo que la veáis porque creo que os vais a reír bastante, ¿eh? Me parece muy divertida. Si os apetece reír y tal, se ve súper rápido. Y ahora hemos empezado una de Netflix, de esas que me encantan, es que son mi debilidad, no me escondo. O sea, son series basadas en libros de un autor que se llama Harlan Coben, ¿vale? Que todos sus libros... Mira, para que te hagas una idea, ¿te acuerdas de la serie del Inocente?
Sí.
Que era de Oriol Paulo.
Sí, 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 sí.
Vale, pues El Inocente, el guión, es de Harlan Coben. Bueno, de Harlan Coben y Oriol Paulo también, ¿no? Pues este tío, todas sus series y películas son de este estilo, ¿vale? De giros totalmente demenciales, ¿vale? Giros de... Cada capítulo tiene 7 giros de guión, ¿vale? Es una puta película de Antena 3, pero son mi debilidad, no me escondo, ¿vale? Y la última que estreno, que se llama Engaños, creo que se llama, en español, te lo voy a confirmar. En inglés creo que era Fool Me Once, creo recordar exactamente Fool Me Once, en español Engaños. Y estamos con esa. 8 capitulitos, vamos por la mitad más o menos. Y va de una mujer a la que se le muere el marido, ¿vale? Solo ves el minuto 1, estás viendo que lo están enterrando. Y una amiga pues le regala una nanny cam, ¿vale? Le regala un marco de foto que a su vez es cámara y lo pone en el cuarto de la niña para vigilar cuando está con la niñera y tal. En fin, la pone ahí. Y un día llega el trabajo y le da por mirar la tarjeta de la cámara y ve que ese día por la mañana ha estado el marido en la casa con la niña. Y es como, guau, chaval, esto pinta que te cagas. Giros totalmente inverosímiles, me lo meto por el culo, ¿sabes? O sea, sí, malísima, pero es que no me escondo, es que me gusta. Y ya está, de serie ya está, tío. ¿Pelis? ¿Qué has visto?
He visto Interstellar. Vale. Creo que voy a tirar de Just Watch, pero no he visto mucha cosa.
¿Just Watch o Letterboxd?
Letterboxd, perdona. Siempre me hago una picha hundido entre... O sea, ¡joder! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Sí, a ver si lo capta la pantalla, lo que me ha pasado. Se ha bloqueado el iPhone, ¿no? He puesto el código mal.
¡No jodas! ¡Hostia!
Inténtalo dentro de unos minutos, ¿vale?
Bueno, pues, si quieres me meto en tu Letterboxd.
Sí, ves metiéndote. Voy a contar que ahora he visto menos cine estas últimas semanas porque hemos empezado a leer Dune en casa.
Vale.
Yo la estoy releyendo, la leí cuando era un chavalín adolescente y Sandra la está leyendo porque le moló mucho la peli y quería saber y tal. Entonces, pues por la noche, que antes muchas veces me ponía en la cama y en lugar de leer me ponía una peli en el iPad y la veía en 2 o 3 noches y tal... Todo ese tiempo se lo estoy recortando y estoy ahora estoy leyendo más, ¿vale? Ya está, es una cuestión.
Vale. Te estoy buscando en Letterboxd porque el buscador de Letterboxd es un poco mierdero. Aquí estás, Marquino. Mira, según esto me sale Recent Activity, Poor Things, Drive, Interstellar y Battle Royale. Las últimas 4 que has visto.
Pues eso, es verdad, Battle Royale, que no la había visto Sandra.
La Zona de Interés, Argyll.
Hostia, ¿verdad? Que había...
Noche claro, en el Museo, El Cuervo...
Claro, coño, porque hace bastante que no habíamos grabado. Claro, yo estaba pensando como en los últimos días, ¿no? Como del sal, sí. ¿No? Sí. Vale, sí, he visto El Cuervo porque han salido las primeras imágenes ya de...
El trailer de la nueva.
Reboot, entonces a mí me dieron ganas de verla, es una película que me gusta bastante. Argyll no me acabó... O sea, ni me disgustó, pero tampoco me encantó. Vale. Se queda ahí un poco a medias. Poor Things me pareció brillante, o sea, brutal. Uh-huh. De las películas que más me han gustado este año. Sí. Zone of Interest me parece una buena película, pero me costó conectar un poquillo más con ella. Quiero decir, como que la historia... Películas de nazis, haciendo cosas de nazis y poniéndonos en el dilema moral de ver...
Son humanos, pero en el fondo humanos, son hijos de puta.
Son nazis, pero en realidad son humanos, pero no deberían ser humanos porque son nazis y luego te tocó la fibra. Ya cada vez cuesta más que me impacten en ese aspecto, como ahonda en la humanidad por Things, me gusta más, ¿no? Me dio más que pensar.
He leído opiniones muy diversas sobre Poor Things.
¿Qué más he visto? ¿Qué más he visto?
Mira, Interstellar, que he leído la review que la has dejado aquí en Letterboxd. ¿Qué muy he buena. Puesto? Has puesto joder puta.
Claro, es que eso es lo máximo que se puede decir de una obra cinematográfica.
Exacto. Noche en el Museo, le has dado un 2.5.
Vale.
Dune parece ser que la has vuelto a ver, ¿no?
Sí, volví a ver Dune, sí. Mira, ya tengo aquí
Drive,
que le di 5 estrellas. Tú le diste 1.5.
Sí.
claro. Es como si tuviese cagado una paloma en el cerebro. Interestelar. Sí, sí, totalmente. Y Battle Royale, que también me parece un peliculón. O sea, es que creó un género en sí mismo, ¿no? O sea, no
sí, solo la película, verdad que... en verdad
viene de un manga y tal, pero bueno,
Sí, pero en su momento Battle Royale significó muchísimo. Cuando el cine no estaba tan homogeneizado como a día de hoy, que a día de hoy es muy normal que tu madre se ponga una peli coreana. Pero en el 2000 era petarlo en Occidente con una peli japonesa era un poco más difícil. Y Battle Royale lo petó bastante en todo el mundo. Sí. Mira, yo solo he visto una peli, tío. Esta semana solo he podido ver una que le he dado un 1.5. Una que se llama en español 3. Tiene como un high concept que diría mi amigo, mi gran amigo Paco de Vuelta, que por cierto, le voy a escribir.
Hoy lo había, no, hoy sí, hay que...
No, fue ayer,
es verdad.
Sí, desde aquí para que... Le voy a preguntar, vale. Como diría mi amigo Paco de Vuelta, tiene un buen high concept, ¿no? Que es una tía que se dedica a los efectos de sonido en cine y tele y tal, trabaja en un estudio, y de repente se da cuenta que está desincronizada. O sea, por ejemplo, da una palmada y ya lo escucha X segundos después.
Sí.
¿Vale? Esto suena interesante. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que le meten el filtro de cine español, que no me gusta utilizar ese término porque yo soy muy defensor del cine español, me gusta mucho, y si escucháis el podcast lo sabéis, que Marquino y yo aquí hemos hablado casi siempre bien del cine español, pero a veces creo que se cae en un recurso, se le quiere dar un toque a las películas como demasiado solemne, ¿no? Como voy a hacer un puto dramón, ¿vale? Voy a construir un dramón. Y lo que podría ser algo muy guay, como es este high concept que digo, este argumento que parece interesante, al final, sinceramente, cuando termina la película me suda tres pares de cojones. O sea, hablando mal y pronto. O sea, lo único que quiero es que acabe. ¿Sabes? Y ya está. Ya está.
Pues muy bien.
Hasta aquí... el programa de hoy. ¿Quieres añadir algo más?
No. Que se hagan mecenas y que escuchen la previa.
Sí, y que compren nuestro merch. Hace mucho que no hacemos publicidad de nuestro merch. Comprad nuestro merch, que se lo curró nuestro director creativo, que no es otro que el mismísimo Ingeru Herrera Parera. Y está muy guapo. Comprar nuestro merch right now. Y si no, pues patreon.com para podcast cliffhanger. Y ya en el peorísimo de los casos de que pues tengáis que comprar en Shane, 5 estrellas en Apple Podcast y comentarios y likes en iVoox.
Exacto.
Y hasta la semana que viene.
Venga, chaito.
Chao. Adiós, tío. Qué fuerte. No le diste a grabar, tío.
No le di, tío.
No le diste, tío.